inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este programa. Desde este micrófono les doy la bienvenida a todos y a todas a este programa Pensando con el Cuerpo, programa que pertenece al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. En la sección Sintiendo el Cuerpo voy a realizar una lectura que nos pone un poco en contexto sobre el tema que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Tomé como referencia un texto que me ha gustado mucho, que se llama Yo debería ser flaca, de Camila Serna. Se llama Un mapa para navegar y reconciliarse con el peso, el cuerpo y la vida. Y me gusta mucho el abordaje que hace Camila, y por eso pues he traído como un pequeño aparte de este libro. En la sección de hoy, en Cuerpo Mente, tengo como invitada a Tixi Gálvez, una fisioterapeuta con quien vamos a hablar de este tema relacionado con el sobrepeso, actividad física y todos estos imaginarios que construimos alrededor de nuestro cuerpo relacionados con el sobrepeso. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar con el esqueleto, con nuestro esqueleto. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora, y si se perdieron de algún programa o quieren volver a escuchar alguno, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Mario Castro, quien hoy me acompaña en el Control Master. Recuerden que si quieren sugerir algún tema para el programa, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, y pues los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo. Bueno, entonces en esta sección de Sintiendo el Cuerpo, como comentaba al principio del programa, voy a leerlo, Yo debería ser flaca, un pedacito del texto que se llama así: Una creencia es un mapa. La calidad de nuestros pensamientos tiene como origen el tipo de creencias que tenemos sobre todos los aspectos de la vida, incluido lo que creemos sobre nuestra identidad. Estas creencias se instalan durante nuestro desarrollo ante los diferentes estímulos de vivir. Son mapas mentales que nos dan cierta estabilidad. Son básicamente una estructura de pensamiento y emoción, un ciclo de pensar y sentir con el sello de verdad. es nuestra manera de darle sentido a la vida y de tener una sensación de control y validación. Una creencia es un mapa que usamos para navegar todos los territorios. No solo la comida, sino el del cuerpo, el de la vida. Puede originarse cuando tu cerebro reptil, esa parte primitiva que no sabe de lógica, pero entiende de peligro, decide algo sobre la vida. Ante la amenaza, interpretamos la situación y generamos una estructura mental que pueda protegernos de futuros peligros. Nos identificamos íntimamente con eso que hemos declarado como real. Nuestros pensamientos generan emociones y viceversa, y consideramos que esta información es la verdad. Otra trampa es de la mente. Usualmente generamos creencias en la infancia. De pequeños interpretamos el mundo y en nuestra interpretación se crea un filtro. Si crees que es mejor no arriesgar tu corazón a las heridas del amor, o si crees que de cada herida se aprende, estamos hablando de tu sistema de creencias. Las creencias movilizan nuestra conducta a un nivel inconsciente. Ellas te dicen qué es seguro en esta vida y qué no lo es. El fenómeno de las creencias hace que la convivencia sea todo un reto. Junta a dos personas adultas y verás cómo se estrellan esas partes interiores que nunca crecieron. Por eso, en las relaciones de pareja debe haber compasión, tanto para los lugares heridos del otro como por los propios. Con la comida es igual, tu creencia dicta la verdad sobre tu cuerpo y tu vida. Vives en un mundo de tu propia creación y necesitarás de mucha autocompasión para disolver las zonas entumecidas por viejas y ya caducas creencias. Claro, no todas las creencias son perjudiciales. A veces nos empoderan. Por eso la gente logra sobreponerse a los más terribles obstáculos. Creen que son capaces y lo son. Henry Ford lo dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, tienes razón. Pero cuando tenemos un juez de la alimentación activo y brusco y creemos en su palabra, hemos creado una creencia y no del buen tipo. Entonces, te dejo con esta pequeña lectura que nos introduce un poco a lo que vamos a trabajar ahorita con nuestra invitada en el siguiente instante.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, entonces en esta sección tengo como invitada a la fisioterapeuta Tixi Galvis. Ella es fisioterapeuta con formación en ejercicio físico para la salud y la seguridad y salud en el trabajo, y actualmente está en su fase final del trabajo de grado de la maestría de actividad física y salud de acá de la Universidad del Rosario. Entonces, bueno, Tixi, buenos días, ¿cómo estás? Tixi está desde Anapoima y nos está acompañando en este programa. Hola Tixi, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Victoria. Bien, muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me parece que, bueno, tenemos muchas cosas para conversar sobre lo que actualmente trabajas.
Sí, señora.
Entonces, Tixi, me gustaría que nos contaras, primero, pues bueno, cuando leo aquí que tú estás trabajando en la... pues eres fisioterapeuta que ha trabajado en consulta externa, digamos como en lo, digamos, clásico de la fisioterapia, ¿cierto?
Así es.
¿Cómo haces este cambio primero a la maestría de actividad física y salud, pero particularmente hacer este trabajo tan interesante sobre significados de la experiencia del exceso de peso y la configuración de estilo de vidas activos? Cuéntame un poco cómo llegas a este tema tan interesante y tan importante para todos.
Bueno, pues llegó en un momento de mi vida donde como que siempre he intentado crecer desde mi profesión. Para mí la fisioterapia me ha ayudado a crecer no solamente como profesional, sino como persona, pero llegó un punto donde siempre hacía lo mismo. Entonces empecé a indagar en mi mismo trabajo sobre temas, gestión del autocuidado, cómo empoderar a las personas para cuidarse. Sin embargo, digamos que las circunstancias del día a día cada vez impedían que yo me pudiera ir por esa línea. Entonces decidí darme como un tiempo sabático desde lo que estaba haciendo. Y ese tiempo me permitió estudiar. Entonces siempre me ha llamado la atención el tema del ejercicio. Inicialmente hice una especialización en ejercicio físico para la salud que me ayudó muchísimo a romper esos esquemas hacer lo mismo siempre esperando resultados distintos, dado que pues los profesores nos dieron la oportunidad de crear, es decir, a partir de la teoría empezar a crear programas, a crear cosas que pueden ser distintas, diferentes y hacer como otras cosas diferentes a lo que uno hace en el consultorio. Entonces ahí conocí la maestría, que me llamó mucho la atención el tema de la investigación porque nunca lo hice. Siempre trabajé muy a nivel teórico y aplicarlo pues a la consulta del día a día normal como fisioterapeuta, pero como que quería algo más, algo distinto, una forma diferente de ver la fisioterapia gracias a que tiene tantos recursos. Desde fisioterapia podemos hacer muchas cosas. Entonces a la maestría entré con bueno, yo además de eso pues también he sido, además de ser profesional en la salud, también he vivido la experiencia del exceso de peso. Entonces siempre me confrontaba cómo desde mi experiencia yo sé lo que tengo que hacer. Sé que tengo que mejorar mis estilos de vida, comer cada vez más saludable, hacer cada vez más ejercicio, pero había una barrera que me lo impedía a pesar de que yo sabía la importancia de hacerlo. Entonces desde que me inscribí en la maestría nos pedían la línea de investigación que queríamos explorar. Y desde ahí empezó mi inquietud sobre, bueno, quiero investigar algo distinto sobre el tema del exceso de peso y cómo hacer que las personas, incluyéndome, disfrutemos más del ejercicio. Entonces, a través de la maestría, explorando los diferentes enfoques de investigación, me llamó mucho la atención la parte cualitativa, porque era una forma de rescatar la voz de la persona que vivía esa experiencia como yo. Y pues bueno, se fue formando y se fue formando cada vez más el tema de la tesis y pues fue un ejercicio muy interesante porque me ayudó a pensar distinto, a darme la oportunidad de romper paradigmas porque pues fui formada en el tema de los números, las estadísticas, ver la obesidad como una pandemia, como un peligro, como una alerta, cuando pues yo desde mi experiencia no me sentía así. Entonces básicamente pues fue eso lo que me llevó al tema de la investigación.
Interesantísimo, por eso traje este libro de Camila Serna.
Muy interesante.
Sí, de verdad que te invito a que lo leas porque
Sí,
no es
muy
un libro
chévere.
de autoayuda como muchas, encuentra uno tantas cosas en el mercado, sino que ella precisamente habla de eso, ¿no? De cuáles son todos estos imaginarios que tenemos o que tienen las personas que tienen algo de sobrepeso, pero también cómo es este estigma social y lo que tú acabas de decir, ¿no? Cómo desde la salud nos están diciendo todo el tiempo eso es un factor de riesgo, te vas a infartar, te vas a morir, te vas a hacer no sé qué, pero pues uno ve personas con sobrepeso saludables, felices, ¿sí? Que tienen larga vida
Exactamente.
y pues que no tiene nada que ver muchas veces con eso, ¿no? Entonces,
De acuerdo.
bueno, pues me gustaría como que habláramos un poquito de eso, o sea, cómo percibes y cómo fue, digamos, confrontarte con esto, con este tipo de investigación que te invita pues también a pensarte y ahí tú en primera persona a revisar como todos estos conceptos. Sé que te basas mucho, pues se basan mucho por la maestría en los conceptos de Le Breton. Hace 8 días hablamos bastante y extensamente sobre eso, pero un poco para que nos hables un poquito como de primero, pues como esa reflexión que haces tú como persona, segundo, cómo lo confrontas con estos conceptos teóricos y luego cómo lo llevas a la práctica.
Bueno, pues primero tuve que hacer un ejercicio de aprender a no juzgar, ¿no? Es decir, el principal ejercicio para poder abrir mi mente a todas las bondades de la investigación social, de la investigación cualitativa, fue eso precisamente, aprender a no juzgar primero a mí como persona, como investigador, mucho menos al sujeto o a la persona con la cual estaba compartiendo dentro de la investigación. Entonces, ese ejercicio de no juzgar, de no dar por hecho que soy dueña del conocimiento o que básicamente quiero es confirmar una teoría que ya tengo, ¿no? Entonces, desde aprender a escuchar al otro y a ver al otro como otro y sin intervenir yo, esa fue como la parte más retadora. Entonces, eso me obligó a pensar distinto. Entonces, la facilidad fue que hice parte de un semillero donde compartí con personas que pensaban totalmente diferente a mí: antropólogos, sociólogos, estudiantes, profesionales, e incluso había profesionales médicos. Entonces, en ese ejercicio de compartir con ellos, aprendí cómo a veces desde cómo fui formada, no estoy acostumbrada a escuchar al otro como otro, sino a desde lo que él dice, yo lo voy como adhiriendo a lo que yo conozco y doy conclusiones desde mi propia experiencia sin tener en cuenta mucho tiempo la experiencia del otro. No sé si me hago entender, es decir,
Sí.
básicamente lo que más aprendí en ese ejercicio de la investigación cualitativa, que fue lo que me motivó a seguir perseverando en la investigación sobre el sobrepeso y su relación con la actividad física, fue esa. Es darle voz a alguien que no la tenía en ese momento y que desafortunadamente incluso desde mi consulta pues también hacía lo mismo, ¿sí?
Claro.
Ya hay unos parámetros, unos protocolos, unas guías de manejo y la idea es que esa persona se adapte a ese modelo que tenemos ya definido, cuando muchas veces en la realidad no es posible que esa persona se adapte, sino al contrario.
Claro.
Quizás uno aprende mucho de esas personas. Entonces, pues básicamente eso.
Claro,
No sé si, sí.
son modelos de relación basados en el experto. Yo soy el experto, yo te digo qué es lo que
Exactamente.
tú necesitas, pues tú estás aquí simplemente para que hagas lo que yo digo, pero pues lo que tú sientes, piensas y crees, como hablábamos ahorita de estas creencias en el texto que leímos, pues obviamente no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en esta consulta, ¿no? Entonces, pero
Exactamente.
claro, qué interesante.
Sí, básicamente, pues tú tocas ahí una de las primeras conclusiones que sacamos con la investigación, porque es que nosotros a veces diseñamos desde nuestro propio conocimiento y no desde la experiencia del otro. Entonces, muchos talleres, programas, pues no eran efectivos. Las personas asistían, pero no lográbamos impactar o hacer ningún cambio en el estilo de vida, que era lo que en últimas perseguíamos. Y es lo que en definitiva, pues la idea es que es eso, que de pronto los tratamientos logren empoderar a la gente y así pues podemos ser útiles o ser de alguna manera ofrecer un servicio que realmente impacte la vida de otro.
Claro,
Entonces básicamente eso es lo que más
cambiar como las
señalamos.
formas, digamos, realmente la forma como llegamos a las comunidades, a los grupos, si realmente pues creemos que hay un mensaje, pero también igual hay que escuchar qué es lo que quieren los otros, ¿no? Porque pues si el otro no
Exactamente.
quiere cambiar su estilo de vida y nada, pues cómo vengo yo a
Es
decirle que.
decisión. Exacto.
Entonces, bueno, entonces ahí cómo sigues con esta, digamos, esta primera confrontación de entender esto, ya, digamos, háblanos un poquito como de esta mirada, digamos, teórica que tienes aquí y de las metodologías cualitativas que utilizas, pues porque a mí me llamó mucho la atención cuando expusiste en este seminario que te conocí sobre las cartografías. Entonces, bueno, pero ¿cómo llegas allá? Un poco el marco como teórico de referencia que tienes y definir como metodología la cartografía.
Ya, digamos que iniciamos desde lo que aprendí en la maestría. Hay muchas formas de llegar a las personas, pero especialmente la ideal es la entrevista. Una entrevista semiestructurada donde tú a través haces preguntas base exploratorias para iniciar una conversación, algo muy informal, para pues acercarse como al contexto natural de cada persona. Ese fue mi herramienta inicial. Entonces, a partir de ahí, pues tuve un insumo muy importante, mucha información que iba de la mano también de entender el contexto donde estábamos, en este caso aquí en Anapoima, pero también hacer un ejercicio reflexivo de que como mi experiencia no fuera a interferir o a inducir ningún tipo de respuestas o de información, porque pues estábamos viviendo la misma experiencia, pero pues cada persona la vive de una forma distinta a pesar de que haya puntos en común. Entonces la idea era explorar otras herramientas distintas para profundizar en la experiencia de cada persona. Entonces empezamos haciendo un mapeo corporal, que pues desde la maestría lo aprendí a hacer. Pero la forma de hacer el mapeo de alguna manera me dejaba una sensación de que algo faltaba. Entonces tuve la oportunidad de asistir al Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud en Brasil y ahí me encontré con dos investigadoras de mucha experiencia, que crearon a partir de la cartografía, los mapas corporales. Asistí a un taller con ellas donde ellas hicieron una adaptación de los mapas corporales y le agregaron un elemento que era la narración. Entonces, al hacer ese ejercicio, descubrí que a través de ese modelo adaptado podía comparar mejor una experiencia con la otra, dada que la información que yo había recogido eran experiencias muy valiosas, pero no lograba como un mecanismo de darles puntos en común para poderlos analizar con respecto a lo que estaba investigando, ¿sí? Es decir, experiencias muy valiosas, pero que no les hallaba, a pesar de que había puntos en común, esos puntos en común quería transformarlos en algo que fuera aplicable a que la gente se pueda motivar para configurar estilos de vida activos, o sea, como tener, no sé si la palabra correcta es patrones o puntos de unión para hacer esto aplicable en campos como la fisioterapia orientada hacia la salud, en problemas con sobrepeso, incluso hipertensión o cualquier otra condición. Entonces, los mapas corporales, a través de su metodología, pues sigue una serie de pasos donde al aplicarla tal cual a cada persona, cada área en especial me permite comparar la información. Por ejemplo, hay un área donde habla las marcas debajo de la piel. Esa fue la que más me impactó porque es donde las personas pueden indagar, incluso ellos mismos no lo habían hecho nunca, de entender cómo su experiencia con el exceso de peso había marcado positivo o negativamente su vida, pero que de alguna manera les había enseñado algo. Cuando yo veo todas las historias y las puedo organizar la información desde esos puntos en común, pues ya me permite sacar conclusiones de cómo esa estrategia del mapa corporal narrado permite a la persona hacer un ejercicio personal de reflexión frente a su propia experiencia, donde al mismo tiempo, a través de narrar su propia historia, al final le permite entender muchas cosas que le ayudan a empoderarse de su propia forma de cuidar su propio cuerpo, llámese a través del ejercicio, o incluso salían cosas como de por qué a veces es tan difícil hacer ejercicio, pero que se podía de alguna manera, a través de ese ejercicio reflexivo, encontrar las motivaciones correctas para perseverar en él, ¿sí? No sé si me hice entender o si quieras ampliarlo de otra forma.
Excelente. Pero sí me gustaría, bueno, tú hablas aquí, cuando hablas del mapeo, hablas de una forma que serían las marcas debajo de la piel. ¿Existen otras formas de hacer mapeo corporal?
Sí, pues digamos que hay una otra forma. El mapeo corporal básicamente es identificar en tu propio cuerpo como una experiencia, es decir, describir una experiencia que has vivido a través de tu propio cuerpo. Entonces hay otros autores que hablan de cómo hacer un ejercicio autobiográfico a través de un mapa corporal. Sí. Sobre todo estas técnicas se han utilizado cuando hay algún tipo de crisis, por ejemplo, problemas depresivos, o digamos como para poder explorar lo que siente una persona a partir de un evento difícil, ya sea enfermedad o una situación como el caso de este mapeo, de los mapas corporales narrados, fue estudiando a inmigrantes, donde en su condición pues no podían, digamos, expresar libremente todo lo que sentían porque pues eran inmigrantes ilegales. Entonces, ese ejercicio obviamente tenía que explorar toda su experiencia, pero en total, como se dice, no podían saber quién era cada quien, ¿sí? Para pues no ponerlos en dificultades en un país donde estaban de forma ilegal. Ya. Entonces, básicamente es lograr, a través de los mapas corporales, describir en tu propio cuerpo cómo se refleja, cómo se manifiesta una experiencia, ¿sí? Entonces, digamos que en esencia es que a partir de tu dibujo corporal, de una imagen de tamaño real, tú puedas escribir en él, dibujar en él, transmitir en él qué es lo que sientes. Entonces, a veces cada persona se concentra en una sola parte del cuerpo, o bueno, como es tan amplio, precisamente eso era lo que me dificultaba de alguna manera sacar esos puntos en común que me permitiera establecer esta como herramienta para la consulta, por ejemplo, ¿sí? Para poder explorar a fondo la experiencia de cada quien. Entonces, básicamente lo que hacían estas investigadoras brasileras es, básicamente era eso, era como buscar esos puntos en común. Entonces se hacían preguntas igual, tú llegas y dibujas, ¿te explico la técnica?
Sí, por favor,
¿quieres conocer la técnica?
Sí, parece muy interesante.
Básicamente
para los que nos
es, en, Vale, entonces básicamente el mapeo corporal narrado es que tú tienes de base una entrevista previa, los elementos de una entrevista previa donde conociste, digamos que la historia básica de la persona, a qué se dedica, que algo así muy general sobre su propia experiencia, en este caso el exceso de peso. Luego, a partir de esa información, entonces se dibuja la silueta de su propio cuerpo en tamaño real. Entonces, ese ejercicio pues lleva a otras preguntas orientadoras y donde todo tiene significado. Entonces, por ejemplo, la postura inicial que la persona elige para dibujar su propio cuerpo tiene un significado. Entonces, todo el tiempo le estamos preguntando a esa persona por qué eligió esa postura, qué significa para usted. Luego la idea es delinearla, darle color, darle algún tipo de sello personalizado. También siempre estamos indagando por qué escogió ese color, por qué quiere resaltar esto o lo otro, ¿listo? Luego vienen las preguntas reflexivas. Entonces es básicamente pues que describa su experiencia como un viaje. Entonces la persona va narrando desde que se recuerde su experiencia y lo que para él es relevante. Y a partir de ello, pues empieza a profundizar un poquito, como por ejemplo, qué marcas ha dejado en la piel o cómo se ha relacionado con el otro desde su propia experiencia, qué significa su propia experiencia y qué le ha ayudado a afrontar esa experiencia en el día a día. Entonces, de alguna manera sale, la experiencia saca a la luz como esos soportes que utilizan las personas para seguir su día a día a pesar de lo que tiene que enfrentar con su propia experiencia. En el caso del exceso de peso, algo en común era enfrentarse, por ejemplo, frente al espejo, ¿sí? La relación frente al espejo, o los estigmas a los que están expuestos por los comentarios de los otros, cuando hace cosas cotidianas como ir a comprar ropa, ¿sí? Entonces, básicamente, ellos descubren a través de ese ejercicio que ellos han logrado mucho, a pesar de lo que también han sufrido, pero que han salido adelante y descubren esos como claves de éxito o anclajes que les han ayudado a seguir adelante. Y al final hacen una como un resumen, un relato de toda esta experiencia del ejercicio y ese relato se transcribe tal cual. En el transcurso de esa, las respuestas de las personas tienen la libertad de ponerlas en el mapa, en su cuerpo dibujado, a través de imágenes que de recortes en la revista, a través de dibujos, a través de palabras, lo que quieran. Es una obra de arte. Y uno como investigador lo que hace es ayudarlos, ¿sí? Sin inducirlos, sino simplemente ayudarlos, ayudarles a buscar las imágenes, a ayudar de pronto a explorar mejor un poco la respuesta cuando no se da profundidad. Entonces se hacen más preguntas para que logremos llegar como a como a la información personal que de alguna manera nos está describiendo su propia experiencia y que el mismo persona lo reconoce como tal. Y al final entonces se presenta, se visualiza el mapa junto con el relato que hace cada persona. Y como hay unas preguntas base en común, son como 7 puntos claves de las preguntas que se indagan en los temas que te describí, entonces la idea es que la información que me da esa persona desde cada punto clave lo puedo comparar con lo que me dan las otras personas del estudio. Este es un ejercicio individual.
Eso te iba a preguntar.
Es un ejercicio individual. Es un ejercicio individual. Entonces, al final, digamos que queda como si él hubiera hecho una obra de arte, ¿sí? Junto con una narración. Entonces, al final, ellos casi que todos generan conclusiones y como que algunas personas incluso les activamos sus emociones, algunas personas están felices y orgullosas de todo lo que han hecho, otras pues han llorado, sí, como que también hay que tener la precaución de que pues todo esto va de alguna manera a escudriñar sentimientos de los cuales uno pues aprende uno con la práctica a ser supremamente respetuoso, darle la opción de que puedan compartir su experiencia, dado que pues como es individual, solo es esa persona y el investigador, pues es un ambiente muy, como se dice, muy confidencial, muy dado a de verdad escudriñar las raíces o la profundidad de esa experiencia. Y pues básicamente, ellos pues también la idea es que ellos no comenten, no hagan alusión a nada que los identifique, porque pues el ejercicio implicaba, al compararlo con otras personas, implicaba de pronto escribir un artículo, hacer parte de una investigación. Entonces ellos previamente pues tienen, son conscientes de que su historia se puede compartir, pero manteniendo la confidencialidad, pero pues que en aras, en ámbitos académicos. Entonces eso sí también hay que tenerlo en cuenta para no vulnerar su privacidad. Uh-huh. ¿Qué más te cuento de la técnica? Bueno, la idea es que esta técnica de mapas corporales narrados luego se pueda, como comparar esa información, pero también complementar con otras estrategias, como por ejemplo grupos foco, que ahí se invita a las personas que quieran hacer, para así ella hacer un trabajo más grupal y hacer como una conversación sobre los temas que giraron, salieron a la luz en los mapas, sin identificar a nadie, sino temas generales, sí. Y de pronto introducir otros aspectos que puedan complementar la investigación. Entonces, en la pregunta inicial que me hacías hace un rato de qué instrumentos fueron los más útiles, pues fue la entrevista, el mapa corporal, que fue esencial y que se complementaría con el trabajo en grupo o grupo foco.
Claro, ahí digamos que la capacidad de contención cuando estás en esta parte de privada con cada participante, pues, obviamente como pueden aflorar tantas emociones, tantas abrir tantas heridas que deben haber ahí, pues que tenemos todos ahí, que pues que están ahí como medio latentes, ocultas de pronto, con una actividad como esta, pues pueden salir, ¿no? Ahí digamos la capacidad de contención que tiene que tener la persona que está al frente de ser bien importante, ¿no? Para poder manejar y apoyar y estar acompañando al proceso que está haciendo la persona, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Eso me parece.
Sí, es súper importante para que no se y para que no quede heridas abiertas, ¿no? Entonces también el ejercicio implica un cierre donde se transforme todas esas emociones vividas en algo de como un ejercicio de catarsis, de reflexión, no sé cómo llamarlo, pero que quede con un cierre que te motive a seguir adelante a pesar de esto. O sea, entonces no se enfatiza tanto en esa emoción que salió, sino sobre esos lemas, sobre eso que le va a permitir seguirse empoderando, que ella misma ha descubierto. Entonces, parte de la técnica que se me olvidó contarte requiere que cada persona diseñe un símbolo que la represente y un lema que va orientado a eso, a esa fuerza que desde su interior salió en algún momento de su vida para seguir adelante. Entonces, digamos que el cierre, cuando se termine ya el mapeo, pues básicamente es eso, que se concluya en lo que le permitió empoderarse, en lo que le permite seguir adelante, a pesar de que se haya salido a la superficie de pronto dolores ocultos o dolores que estaban ahí mucho tiempo. Pero pues sí, hay que tener mucha prudencia de que también las preguntas pues no vayan a enfatizarse solamente en eso, porque pues la idea no es que la persona quede con algún dolor ahí permanente, sino simplemente que el ejercicio le ayude a ver lo que le ayudó a salir adelante y no el dolor en sí que le produce su experiencia.
Ya, bueno, pero entonces, ¿cuáles fueron como que nos hables un poco de las conclusiones? ¿Qué fue lo que encontraste después de utilizar estas 13 elementos que nos acabas de mencionar? ¿Cuál fue las grandes conclusiones que sacaste de eso o las conclusiones que sacaste del trabajo?
Pues básicamente es que a pesar de que sea una misma experiencia, el exceso de peso, la forma de abordarla por cada persona es muy diferente, no solamente porque pues cada persona somos distintas, sino porque nos movemos en un ambiente, un contexto distinto. Entonces una de mis conclusiones principales es que para poder apoyar un proceso de estimular el ejercicio, de promover la actividad física, debe incluir tener en cuenta ese contexto natural donde se desarrolla cada persona, para que de alguna manera logremos empoderar a las personas, porque digamos que en sí cada persona, a pesar de que tenga en este caso exceso de peso, sigue con su vida, ¿sí? En muchos sentidos es feliz, en muchos sentidos no está enferma, ¿sí? Como lo hemos interpretado clásicamente, sino que han salido adelante a flote y han logrado cumplir muchos de sus proyectos. El exceso de peso no fue un obstáculo. Sí. Sin embargo, con respecto al ejercicio directamente, de alguna manera sí las personas logran identificar que la actividad física o el ejercicio es sinónimo o va de la mano con estar saludable, con sentirse bien.
Exacto.
Entonces, básicamente lograron adaptarse a ser parte, digamos que las que entrevisté, algunas hacían ejercicio, otros no, y como que la clave era encontrar ese método que les permitiera disfrutar. Es decir, que el mantenerse activo, mantenerse saludable desde la actividad física, iba de la mano con una motivación personal, es decir, con algo que les permitiera disfrutar. Entonces, desde como profesional de la salud, la idea es que más que definir un cómo paso a paso, es darle las herramientas a las personas para que ellos puedan explorar y elegir por sí mismos lo que les permita disfrutar, ¿sí? Para mantener en el tiempo, que es lo que uno busca, formar, promover estilos de vida, ¿sí? Uh-huh. Estilos que se mantengan en el tiempo. Entonces, muchas personas tienen que afrontar muchos obstáculos para poder ser activos físicamente. Uh-huh. Obstáculos en cuanto al tiempo disponible, en cuanto al dolor. Hay personas que ya sienten dolor, sienten, digamos que su condición de salud les impide de muchas formas hacer el ejercicio convencional. Entonces, yo pienso que la práctica de la actividad física es de la mano con mucha creatividad, ¿sí? Sí, sí. Para mantener como los parámetros que uno sabe que son los ideales para practicar la actividad física, pero tener la suficiente flexibilidad para brindar esas herramientas y que cada persona decida desde acuerdo a su propia experiencia.
Claro.
¿Qué otra reflexión? Hay muchos puntos en común, inclusive desde mi propia experiencia, de a lo que nos enfrentamos. Entonces, yo pienso que la sociedad también, como sociedad, como la forma como vemos la obesidad, pues debe cambiar de alguna manera, o que las personas no dependan de lo que dice el otro. Lo que pasa es que es cuando el otro es significativo, uh-huh. influye mucho, ¿sí? Exacto. Cuando es un familiar, cuando es una persona cercana, pues también parte de aprender a canalizar esa experiencia del exceso de peso, pues también no solamente depende de mí como y mi propio empoderamiento, sino de cómo me relaciono con el otro. Entonces, a veces, incluso los profesionales de la salud somos un otro difícil para esa persona que sufre exceso de peso porque lo estamos juzgando.
Lo estamos juzgando.
Entonces, yo pienso que también es importante, lo estamos juzgando por su condición, ¿sí? Ya asumimos que si una persona tiene exceso de peso, entonces es una persona no disciplinada porque no hace ejercicio, es una persona que de pronto a veces uno podría pensar que es perezosa. O sea, empezamos a dar juicios de valor, uh-huh. frente a una persona que no sabemos ni siquiera cómo vive. Entonces, yo pienso que también es una oportunidad para los profesionales de salud de aprender a ver esa persona sin juzgarla, que fue básicamente mi primer aprendizaje con la investigación social, uh-huh. que es básicamente es darle lugar a esa persona y que ella pueda empoderarse, pero pues eso requiere que se acepte la respuesta que él decida, ¿sí? Uh-huh. Si ellos, como tú decías, no quieren hacer actividad física, es una decisión personal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, básicamente, son como las conclusiones más, más grandes. Obviamente que la investigación, pues, también está en curso.
Sí, pero bueno,
es
yo creo
la
que
ventaja de la investigación.
Sí.
Dime.
La
ventaja del proceso de la investigación cualitativa es que es muy flexible, a pesar de que tiene unos puntos de metodológicos pues muy claros.
Sí.
Se hacen muchas cosas al mismo tiempo, o sea, mientras tú estás recolectando datos, también estás analizando también, entonces como que va dando giros, pero bueno, digamos que esas son las conclusiones más grandes que puedo darte en este momento.
Claro, pero o sea, me parece súper interesante por muchas cosas. Primero, porque digamos que un trabajo como el tuyo, digamos como nos cuestiona, por lo menos a mí, me cuestiona mucho en todo lo que hemos hecho en promoción y prevención, ¿sí? O sea, toda esta plata que se ha gastado el país durante 20 años en lo famosa PIP, en promoción y prevención, que realmente no han, digamos, impactado de ninguna manera el tema de la hipertensión, de la diabetes, del exceso de peso, etcétera, pues porque de alguna manera nos paramos en este modelo de relación en el que describíamos hace un rato. Yo soy el experto, te digo qué es lo que tú necesitas y pues punto, tú necesitas ejercicio. Entonces, pues digamos que eso por un lado. Entonces, yo creería que aquí lo que hay es una posibilidad de impactar la política pública realmente en todo lo que tiene que ver en promoción de la salud y prevención de la enfermedad con un trabajo como este, por ejemplo, ¿sí? Entonces me parece que es súper, súper, muy, muy, muy interesante. Lo otro que te quería preguntar, ya como para ir terminando, es, ¿has logrado empezar a aplicar este trabajo tuyo, tú me decías que estás tratando de llevarlo como a tu práctica privada, a tu práctica profesional. Entonces dime si, si ha sido fácil, si has podido implementar alguna de las estrategias, si tienes una población foco para trabajar con ellas, o cómo, cómo ha sido ese avance hacia esa aplicación de esto que has aprendido en la maestría.
Digamos que no, solamente lo he aplicado es en, la, en el tema del ejercicio en la tesis, ¿sí? Que como lo he hecho con personas voluntarias en diferentes contextos,
sí.
No, no he hecho ese ejercicio con ningún paciente, digámoslo así, con ningún usuario de fisioterapia. Pero sí es la idea, ¿no? Sí,
claro,
es la meta.
Claro.
Pero pues ahorita no, solo tengo la experiencia desde el proyecto de investigación.
Bueno, pues sí.
Desde la tesis.
Claro, pero me parece que como fisioterapeuta, pues es una un elemento, digamos, valiosísimo para empezar a trabajar como en otros espacios. Obviamente que la consulta privada da unas posibilidades, pero también sí, el trabajo con comunidad, con grupos, con, bueno, con todo esto que se trabaja desde la promoción y desde la prevención. Entonces me parece que hay, pues sí, bueno, como una oportunidad de trabajo buenísima. Y bueno, que, quisiera
claro
que, esto,
sí,
que esto fuera como un llamado también a todos los colegas, a las personas que se mueven en salud, particularmente los fisioterapeutas, para entender que hay unas maneras distintas de abordar la realidad que nos permite realmente acercarnos al otro, pues de una manera diferente, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, pues la idea sí está en proyecto, porque pues la idea es como unir todo lo que he aprendido desde mi formación. Entonces, en lo que aprendí en ejercicio físico para la salud, aprendí, por ejemplo, a prescribir el ejercicio de otra forma distinta a lo que normalmente uno hace en consulta con cada paciente.
Ajá.
Prescribe el ejercicio como tal para promover la actividad física, no solamente de trabajar un segmento corporal, sino en general toda la función corporal.
Sí.
Entonces, a partir de eso, pues la idea es como unirlo a los elementos que he obtenido a través de la metodología de investigación cualitativa, especialmente los mapas corporales, para poder explorar esa experiencia específica con el exceso de peso. Sin embargo, pues obviamente toca adaptarla, porque pues una, esa, ese ejercicio requiere tiempo.
Sí,
se
sí,
puede
sí,
dividir en sesiones, ¿no?
Sí.
De pronto no hacerlo todo en un solo momento, porque son 2-3 horas fácilmente.
Sí.
Sino toca dividirlo, ¿sí? Entonces digamos que está en la creatividad de cada profesional. De pronto aplicarlo, y es parte de, también de lo que hace mucho tiempo se está promoviendo, y es la, la, el ejercicio a través de la evidencia, ¿sí?
Uh-huh.
Que nosotros mismos lo podemos hacer. A veces como que somos muy rígidos en el método, especialmente porque eso es como nuestra herencia desde la metodología cuantitativa, de que todo tiene que ser un paso a paso estricto, y no es, significa que está mal, sino que también hay muchas bondades de otros paradigmas de investigación como la cualitativa, donde una forma más, menos rígida metodológicamente, pero igualmente enriquecedora, se puede hacer muchos cambios en la práctica profesional, donde vamos a poder ver de pronto mejores, bueno, vamos a impactar mejor la vida de las personas y la comunidad, ¿sí? Vamos a tener un rol como profesionales un poco más activo en cosas que de verdad hagan la diferencia, como por ejemplo hacer que de verdad las personas tengan un estilo de vida activo, no porque lo exige mi profesión, sino porque es una forma inclusive de impactar la forma de ver el mundo. Si una persona que haga ejercicio, que sea feliz, que disfrute lo que hace, pues estamos también a una sociedad mucho más incluyente, más, más no sé, que disfrute el día a día con el otro y que no estemos en medio de tantas, no sé, noticias desfavorables, o que podamos hacer la diferencia a través del ejercicio. Lo que quiero decir es que trascendamos desde el consultorio algo que haga la diferencia y que cambie vidas. De alguna manera, no quiero sonar como frase de cajón, pero sí como hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados en consulta, de simplemente aplicar una metodología, un modelo de atención, una guía, un protocolo, sino llegar a las personas y de alguna manera impactarle su vida a través de la actividad física, de lo que promovemos diariamente.
No, qué bien. Creo que esa es como la propuesta que hacemos desde acá, desde estos micrófonos y desde, pues, particularmente desde el programa de fisioterapia, que es precisamente tener como centro el cuidado del otro, o sea, primero el cuidado de uno, pero también el Exacto. cuidado de los otros, y en ese cuidado de los otros, que es nuestra, digamos que hay una responsabilidad inmensa, ¿cómo lo hacemos? Entonces, quiero rescatar cosas de las que hemos hablado, por ejemplo, con el no juzgar. Entonces, ya como para terminar, pues varios elementos que me parece interesante como retomar de nuestra conversación, pues bueno, por un lado el cuidado de sí, de todo lo que implica el cuidado de sí y el cuidado del otro, como pues una responsabilidad muy grande que tenemos como profesionales de la salud, y bueno, que tanto reflexionamos sobre eso, o simplemente caemos en estos paradigmas del protocolo, de la guía de atención, y nos olvidamos un poco de eso, simplemente por cumplir con lo que ya está establecido, olvidándonos del otro, quién es el otro, el que está aquí, el que viene con toda esta historia de la que hemos hablado. Lo otro, el no juzgar. Cuando nosotros actuamos aquí en esta relación, como decíamos, como el experto, podemos hacer mucho daño, porque estamos diciéndole al otro, mira, es que estás mal, no tienes, te falta, tú no puedes, y lo que decías hace un ratito, ¿no? Como esto de eres un perezoso, de pronto es que tú no haces ejercicio. A ver, entonces creo que hay muchos elementos ahí que tenemos como que reflexionar nosotros desde nuestra práctica. Lo otro es esta mirada desde otros paradigmas. Durante varios programas hemos llamado aquí la atención sobre eso, como la necesidad de escuchar las voces de otros profesionales, particularmente desde las ciencias sociales, que nos invitan a tener una mirada diferente de la otra persona con metodologías tan interesantes como la que tú acabas de mencionar, que nos dan otras herramientas para trabajar y, pues digamos, abordar en esta interacción que tenemos con las personas o con los grupos de personas con los que trabajamos. Entonces, bueno, creo que pues hay esto es como más una invitación a los estudiantes que nos escuchan, a los colegas, para que aprendamos otras metodologías que nos van a permitir tener una relación un poco más, más, digamos, amable, gentil y productiva, si podemos decirlo así, con las personas que asisten a nuestra consulta o las que atendemos con los grupos, los que trabajan en salud ocupacional, bueno, etcétera. Entonces, bueno, Tixi, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Qué conversación tan rica, me encantó tu investigación y la presentación que hiciste en el evento de actividad física en el que nos conocimos. Y bueno, pues te deseo muchos éxitos en todo lo que viene de aquí para adelante.
A ti muchas gracias, Victoria, por darme la oportunidad de expresar todo lo que he aprendido, y pues muy chévere que sea también un punto de motivación para mis colegas, ya sea en formación o ya en la práctica profesional. Y pues las invito a que, si quieren conocer más sobre los mapas corporales narrados como una herramienta de trabajo, pues los invito a que lean el trabajo original de esa estrategia a partir de una investigación que les mencioné de las investigadoras brasileras. Se llama Mapas Corporales Narrados como Investigación, Consideraciones Metodológicas para Contar las Historias de Trabajadores Indocumentados a Través del Mapeo Corporal. Es la investigación en la cual se adaptó esta herramienta, que pues puede ser de gran utilidad para todos. Y pues las investigadoras se llaman, si quieren a indagar sobre ellas, Denise Gastaldo y Lilian Maglares, es brasilera, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es más o menos eso. Básicamente es muy interesante indagar sobre estas metodologías, y pues para mí me han enseñado mucho, y espero que pues también para les deje la inquietud a las personas que nos escuchan.
Excelente, claro, se trata de eso, de referenciar estos trabajos tan interesantes que nos pueden aportar. Bueno, Tixi, muchísimas gracias, muchos éxitos allá en tu trabajo en Anapoima, y bueno, que llegue a feliz término todo tu trabajo de maestría. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias. Igualmente, gracias.
Chao.
Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, Bueno, entonces en esta sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais, que te permite pues ayudar a la conexión contigo, con tu cuerpo. Y lo primero que te quiero invitar es a que cierres los ojos ahí donde estás. Pues si estás acostado o acostada, pues quédate ahí, ojalá fuera en el piso da una información muy importante, muy interesante. O si estás sentado o sentada, pues ojalá que estés fuera del espaldar, que no estés recostado en el espaldar del asiento, y observa ahí simplemente cómo estás. Si estás sentado o sentada, observa cómo están apoyados los pies en el piso, cómo descansas ahí, cómo recibe la silla tu cuerpo, cómo recibe el piso tu cuerpo, y observa o siente y percibe cuál es el pensamiento que te acompaña después de escuchar una conversación como esta. Nota si te quedas con algún pensamiento, alguna emoción que te llega, que te pone a pensar un poco. Y si sientes alguna emoción, alguna sensación, nota en qué parte de tu cuerpo la sientes, como dónde sientes que esto que hablamos con Tixi te llega, tal vez como profesional, tal vez con tus hijos, con tu hija, con vecinos, con familia. ¿Cómo es esto de cómo vemos el sobrepeso y cómo vemos las personas que tienen alguna, digamos, sí, que están con algo de sobrepeso? ¿Cómo las veo y cómo me dirijo a ellas? Entonces, simplemente observa ahí cómo estás. Y date cuenta de cómo te percibes tú, qué tanto te quieres, qué tanto te aceptas como eres, con lo que tienes, con lo que estás aquí. Qué tanto te cuidas. Cuidarte en el sentido de saber qué está bien para ti, no para los otros, no lo que se usa, sino para ti. Entonces, simplemente observa ahí cómo estás, qué sensación tienes. Y observa cómo estás respirando. Nota cómo tomas el aire y cómo lo botas. Nota qué partes de ti se mueven cuando tomas el aire y qué partes de ti se mueven cuando lo botas. Y si tienes algún dolor o alguna incomodidad, ve lejos de ese sitio. Lleva la atención a tu respiración, lleva la respiración a tus pies, a algún otro lugar, para que tu cerebro no quede enganchado con ese lugar de malestar. Pues siente ahí como en la entrada y salida del aire. Y te invito a que pongas tu mano derecha encima del hombro izquierdo, tu mano izquierda en el codo derecho, y dejes que tu frente quede como en ese espacio que queda ahí a nivel del codo, en ese pliegue del codo, y deja que la cabeza caiga ahí. Y muy suavemente, con tu mano izquierda, empujas el codo hacia arriba, de modo que la cabeza está pasiva, la cabeza no está haciendo nada. Y observa mientras haces ese movimiento, ¿cómo lo haces? ¿Cómo respiras? observa qué hace tu esternón, ese huesito que tienes al frente de tu pecho. ¿Hacia dónde se va el esternón? Y observa si hay alguna resonancia de este movimiento en tu pelvis. Tal vez ruedas un poquito hacia adelante, pero lo vas a hacer muy suave, muy despacio, sin forzar nada, muy gentil contigo. Y síguelo haciendo y observa ahora cómo respiras cuando haces este movimiento. ¿En qué momento decides tomar el aire y en qué momento lo botas? Y observa qué hacen tus ojos. ¿Tus ojos acompañan el movimiento? ¿O tus ojos se quedan fijos y permite que, si se quedan fijos, permite que el movimiento acompañe, que los ojos acompañen el movimiento? Y nota si cada vez puedes ir un poquito, como llevando el codo un poco más hacia arriba. Y síguelo haciendo y ahora vas a dejar que los ojos vayan en el sentido contrario. Es decir, que cuando empujas con tu mano izquierda el codo hacia arriba y tu cabeza va hacia arriba, tus ojos miran hacia abajo. Y cuando te devuelves, los ojos miran hacia arriba. Recuerda, la cabeza está sostenida en tu brazo y no estás haciendo nada con tu cuello. Y deja que los ojos vayan en el sentido contrario, muy suavecito. Y nota si la espalda se redondea cuando haces este movimiento. Paras un momentito, nota cuál es el efecto de este movimiento, qué pasa en tu espalda, el cuello. Y ahora lo haces con el otro lado, pones tu mano izquierda sobre el hombro derecho, la cabeza la dejas que esté ahí sobre tu codo, sobre el pliegue del codo, dejando que descanse ahí, y con la mano derecha llevas tu codo hacia arriba, muy despacio, gentil, amable contigo, escuchando qué está bien para ti, cuál es el punto en el que es cómodo llegar. No se trata de hacer movimientos grandes, sino simplemente de estar atento, atenta como lo haces. Respira, observa ahora qué hacen tus ojos, se acompañan el movimiento y deja que tus ojos vayan en el sentido contrario, muy despacito, notando cómo es. Bien, paras, nota cómo es hacer este pequeño movimiento. Y vuelves y te empiezas a rodar un poquito, mirando la cabeza hacia el ombligo, luego llevando el pecho hacia arriba muy despacito, muy suave. Y permite que este movimiento camine a través tuyo, que se vaya desde la cabeza hasta la pelvis, de la pelvis a la cabeza, y descansa. Y recuerda estos pequeños movimientos o estas series corticas de movimientos las puedes hacer en cualquier momento para descansar el cuello, para descansar los hombros y bueno, te van a permitir estar mejor contigo. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Pues no me queda más que dar las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, a Mario Castro, quien me acompaña en el Control Master. Y bueno, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que los podcasts de los programas los encuentras en la plataforma Spreaker, que los puedes bajar, darles me gusta, compartirlos. Bueno, te hablo Victoria Molina, fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este programa Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el Cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.